Comité de la ONU contra desapariciones forzadas da plazo al régimen cubano hasta el 7 de febrero para que informe sobre los hechos sucedidos tras las protestas del 11J. La activista Zaile González denuncia nuevas amenazas por parte del régimen por su activismo en las redes sociales. Continúa la huelga de hambre de varios condenados en Holguín por su participación en la marcha del 11 de julio. El preso político y miembro de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, habría anunciado huelga de hambre y sede en la prisión de Guanajay. La CIA cree poco probable que un país enemigo de Washington haya provocado la mayoría de los casos del llamado síndrome de La Habana. Y Estados Unidos junto a sus aliados advierten a Rusia que sufrirá graves consecuencias si un solo de sus soldados incursiona en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Son las 10 un minuto. Bienvenidos amigos a la emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 22 grados en La Habana a esta hora, intervalos nubosos, viento soplando relativamente suave a 4 kilómetros por hora. Mucha atención, un comité de la ONU contra las desapariciones forzadas dio un plazo al régimen de Cuba hasta el 7 de febrero para que aporte información sobre lo sucedido tras las protestas del 11J. Amplía desde Madrid Michel Suárez.
El organismo perteneciente a la Oficina del Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos ha requerido a La Habana información complementaria en respuesta a una denuncia de la Asociación Cubanos por la Democracia. En el documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, Naciones Unidas dice haber solicitado al régimen cubano el número de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, además de preguntar por las medidas adoptadas para localizarlas y las reparaciones otorgadas a las víctimas, entre otros temas. Reymel Ariosa Méndez, director jurídico de Cubanos por la Democracia, dijo que la denuncia solicita la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Este artículo implica la investigación y eventual sanción del Estado parte de la Convención que ha incumplido.
Según la queja admitida a trámite por el Comité de la ONU, el Estado cubano practica a través de sus propias instituciones de forma generalizada y sistemática la desaparición forzada de personas por motivos políticos o ideológicos.
Desapariciones que no solo consisten en la detención arbitraria, ilegal y no comunicada, sino también, por ejemplo, en el traslado de presos o detenidos entre instituciones penitenciarias sin tampoco comunicarlo a sus allegados. Toda esta situación de incumplimiento tiene que ser investigada y es lo que esperamos que el comité realice ahora y lo eleve a la Secretaría General de la ONU para un debate sobre si Cuba debería seguir formando parte de este convenio.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la activista e influencer Zaile González Velázquez, residente en Santa Clara, ha recibido este jueves nuevas amenazas por parte de la seguridad del Estado.
Fui citada por la instructora Yamile, que como ella misma dice, no sabe nada de política. Lo de ella es simplemente imputarme delitos que no cometí, decirme de las cosas por las que me van a acusar, por supuesto sin pruebas, por supuesto injustamente. Me cita porque supuestamente en mis directas estoy cometiendo delitos que no se me acusan, pero bueno, estoy cometiendo delitos supuestamente de instigación a delinquir y desórdenes públicos. También estoy cometiendo delitos de difamación, según ellos. No me dice las pruebas que tiene para esto porque fue una citación básicamente para alertarme, que alertar en estas circunstancias, pues sabemos que es amenazar. Sobre los delitos en los que estoy incurriendo y en los que puedo incurrir, me informa que la aplicación de la sanción por violación del decreto ley 370, la llamada ley Mordaza, aquí en Cuba, sirve y funcionará como calzo para estos delitos de los que se me quiere acusar. Por supuesto que estos son delitos que yo no cometí, de los cuales no hay otras pruebas que las que ellos pudieran fabricar. Y claro que también todos sabemos el carácter eminentemente político que tendría cualquier acusación que se hiciera en mi contra por parte de los organismos del MININ. Sabemos que responde a la policía política, que responde a su vez a los intereses de la dictadura en Cuba.
Desde el 8 de noviembre de 2021, Zaile González está acusada por actividad económica ilícita y receptación de harina de trigo. El viernes 14 de enero fue arrestada y llevada al Departamento de Instrucción Penal, donde se le informó que podría ser cargada con desacato por poner en sus redes sociales frases insultantes contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y posteriormente imputada de desórdenes públicos. y se ha declarado en huelga de hambre otro preso político del 11 de julio, esta vez en la prisión del Combinado del Sur en Matanzas. ¿De quién se trata? Yolanda Huerga nos explica.
El prisionero político Chadrián Vila Sequín, condenado a 11 años de prisión tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio, se declaró en huelga de hambre en el penal Combinado del Sur de la provincia de Matanzas.
Nosotros nos enteramos porque vino un preso que estaba de pase y nos dijo que él lo vivía adentro, que Chadrián estaba plantado y que no quería comer ni quería tomar agua.
Denunció desde Cárdenas su esposa Lía Fonseca Cruz, quien más tarde añadió que la llamó por teléfono otro recluso y le confirmó la información.
Él está en huelga porque él es inocente y no sé si hay más presos plantados junto con él.
El Tribunal Militar de Matanzas hizo firme la sentencia el 13 de enero contra el joven de 22 años que fue inculpado de sabotaje y desórdenes públicos. En Holguín, otros 5 participantes de las demostraciones antigubernamentales, juzgados por delitos de sedición y competiciones fiscales de 30 años, se mantienen en huelga de hambre en la prisión para reclamar de las autoridades cubanas su libertad incondicional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y también continúan en huelga de hambre varios de los condenados en Holguín por su participación el 11 de julio. Tomás Cardoso tiene los detalles.
5 de los 21 manifestantes del 11 de julio en la provincia de Holguín, acusados del delito de sedición con altas peticiones fiscales ratificadas por el Tribunal Provincial en juicio que concluyó el pasado viernes, se mantienen en huelga de hambre en la prisión provisional provincial. En protesta por las injustas condenas, informa el activista Ramón Zamora.
Según fuentes internas de la prisión, se encuentran plantados en huelga de hambre Giovanni Rosel García Caso, William Manuel Leiva Pupo, Cruz García Domínguez, Iván Colón Suárez y Miguel Cabrera Rojas.
Por su parte, familiares de los huelguistas fueron citados el lunes por la directora del penal, la capitana Viera, con el propósito de que firmaran un documento y ellos responsabilizan a las autoridades de la integridad física de sus seres queridos. Así lo expresó Maylin Sánchez, esposa del cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, con petición fiscal de 30 años.
Yo ningún papel firmé, la vida de mi esposo dependía de todos ellos allí. Yo les responsabilizo de lo que le pasa a mi marido. El lunes se iban a poner en celda de castigo separado en su huelga.
Mientras que Delcy Pupo, madre de William Manuel Leiva Pupo, otro de los plantados y con 18 años de condena, señaló:
fui citada para que firmara una carta para cuando tuviera que poner el suero, ellos hacerlo. Yo digo que lo que le pasa a mi hijo, los culpables son el MINI, la Seguridad del Estado, Fiscalía.
Por su parte, Arendis García, hijo de Cruz García Domínguez, a quien le piden 25 años de prisión, alertó sobre la situación de su padre.
Yo los hago responsables del estado de salud de mi papá, ya que él está en esa situación por culpa de ellos. Lo único que hizo fue defender sus derechos, de acuerdo al artículo 54 y 56 de la Constitución de la República. Ni mató a nadie, ni agredió a nadie, y ellos por eso le están pidiendo una condena injusta.
Finalmente, Zamora aclara que de los 8 menores que fueron juzgados por el tribunal, solo 3 recibieron una disminución de sus peticiones fiscales. Se trata de
Ernesto Abelardo Martínez Pérez, que le pedían 15 años, y a Keila Rosana Mulé Calderón, que también le pedían 15 años, de 16 años de edad a Keila y de 17 Ernesto. Le rebajaron la condena a 5 años sin internamiento. Samuel Torre Durán, a él le pedían 18 años y le dejaron la condena en 5 años de prisión y 5 años de trabajo con internamiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político y miembro del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, habría iniciado también huelga de hambre y sed, dijo a través de Facebook la curadora de arte y su pareja, Claudia Jean-Louis. El artista está detenido desde el 11 de julio por participar en las protestas en La Habana. Actualmente está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanahay. Jean-Louis expresó su preocupación por la situación del artista y aseguró que el cuerpo de Otero Alcántara está muy débil para resistir los efectos de una huelga de hambre y sed. Según el movimiento San Isidro, el artista fue trasladado a una celda de aislamiento por haber comenzado dicha huelga. Asimismo, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, manifestó en las redes sociales que el clamor del activista Luis Manuel Otero Alcántara siempre ha sido el mismo: libertad de expresión para los cubanos y cese de la dictadura. A través de su cuenta en Twitter, Rubio agregó que el único crimen de Alcántara ha sido soñar con una isla que no fuese una gran prisión. Alcántara, líder de San Isidro, inició, como hemos relatado, una huelga de hambre y sed. Se le acusa de los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público, instigación a delinquir, recogidos en expedientes el número 24 de 2021. Además, tiene pendiente una acusación por ultraje a los símbolos patrios. El activista Fernando González Vallant, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, ha sido liberado en las últimas horas tras pasar más de 12 de ellas detenido en la tercera unidad policial de Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien pudo conversar con González Vallant tras ser liberado, dijo a Radio Martí que las autoridades le advirtieron que podría ser revocada una sanción que le impusieron en 2020 si continuaba asistiendo a la sede nacional de UNPACU en el reparto Altamira.
Cuenta Fernando que después de la detención esa arbitraria y violenta que le realizaron en la sede principal, lo llevaron en el patrullero para la estación policial número 3, la motorizada, acá en Santiago de Cuba. Allí, por 12 horas y algo detenido, fue completamente amenazado. Le dijeron que le prohibían regresar a la sede principal de la UNPACU. Le llevaron un juez de ejecución y un jefe de sector que le dijeron que tenía que trabajar, de lo contrario le iban a revocar la sanción injusta y arbitraria que le tienen fabricada tanto a José Daniel, a Pupo Chaveco, a él y a Roilán Zárraga Ferrer, que le iban a revocar la sanción si él no obedecía y seguía asistiendo allí a la sede principal de la UNPACU.
La agencia federal, la CIA exactamente, cree poco probable que un país enemigo de Washington haya provocado la mayoría de los casos del denominado síndrome de La Habana, han informado medios de prensa. Nuestra corresponsal en Washington recogió todas las impresiones.
La mayoría de los casos del llamado síndrome de La Habana pueden explicarse por causas ambientales, condiciones médicas no diagnosticadas o estrés, en lugar de acciones de una potencia extranjera, informaron los medios NBC News, The New York Times y Politico, citando a funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia. Funcionarios de la CIA, describiendo los hallazgos provisionales de un estudio, dijeron que la mayoría de los 1,000 casos revisados por investigadores estadounidenses son explicables y muestran que es poco probable que la misteriosa dolencia haya sido causada por Rusia u otro adversario extranjero. Los informes dijeron que la CIA no descartó la participación extranjera en unas 2 docenas de casos que siguen sin explicación y que continúan siendo investigados. Además de esas 2 docenas de casos, un número significativo de otros siguen sin explicación, según dijeron los funcionarios de la CIA. El secretario de Estado, Antony Blinken, en una conferencia de prensa desde Alemania, reiteró que su departamento y otras agencias continúan trabajando para saber qué sucedió.
I have no higher priority as secretary.
Él dice que no tiene mayor prioridad que la salud y la seguridad de sus colegas y sus familias, que es algo que asume como su mayor responsabilidad, que también es una responsabilidad que se siente en todo el gobierno de Estados Unidos y que han estado trabajando horas extra para tratar de entender qué sucedió, quién puede ser responsable y al mismo tiempo hacer todo lo que pueden para cuidar a sus colegas que han sido afectados. Diplomáticos estadounidenses destinados a diferentes países han padecido el llamado síndrome de La Habana, que provoca síntomas similares a los de lesiones cerebrales, mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad de concentración. La condición llamó la atención del público por primera vez en el 2016, después de que decenas de diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana se quejaran de estar enfermos. Los hallazgos provisionales del estudio provocaron la frustración de algunos de los que se han enfermado, y un grupo de víctimas dijo que la evaluación de la CIA no puede ni debe ser la última palabra sobre el asunto, según el comunicado citado por el Times. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, dijo que hubo 3,195 nuevos contagios de COVID-19 en Cuba en las últimas 24 horas y 4 muertos a causa de la enfermedad. Según las autoridades sanitarias, se encuentran ingresados 33,712 pacientes, de los cuales 17,388 están confirmados como activos, 16,144 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba ya acumula 1,000,000 11.811 contagios y 8.352 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Holguín ha reportado el mayor número de casos nuevos en la jornada, con 365. Le siguen Las Tunas con 363 y Pinar del Río presenta 310. Ahora 10:15, en Vistazo a La Habana, 21 grados la temperatura. Lázaro Domínguez nos trae las condiciones del tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío llegará a las aguas del noroeste del Golfo tarde esta noche, pero se debilitará en su desplazamiento sobre el Golfo y debe arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas tarde en la noche del sábado o en la madrugada del domingo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuente cerca de la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del norte 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en la costa norte oriental. Mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:17 miremos hacia Venezuela porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha concedido un plazo de 3 meses para que Venezuela le informe los avances de sus investigaciones sobre crímenes considerados de lesa humanidad. Informa Adriana Núñez Rabascal.
La Fiscalía de la Corte Penal destacó que Venezuela tiene hasta el 16 de abril de 2022 para demostrar que se han adelantado averiguaciones independientes contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. El fiscal Karim Khan prevé viajar a Venezuela antes de que venza este plazo.
El régimen ha pedido más tiempo porque pretenden demostrar que en Venezuela se está haciendo justicia. Para decirle a la Corte Penal no tienen que actuar porque nosotros estamos actuando. La verdad verdadera es lo que está ocurriendo es que el régimen de nuevo trata de eludir la competencia de la Corte Penal.
La abogada Delsa Solórzano, opositora al gobierno de Nicolás Maduro, explica que en la próxima visita de Khan a Venezuela podría instalarse una comisión con investigadores de la CPI.
Las víctimas tienen derecho a declarar. Las víctimas tienen derecho a exponer sus posiciones y eso es lo que va a ocurrir. Ya está ocurriendo, ya la Oficina de Víctimas de la Corte Penal ha citado a varias de ellas, pero una vez que se instalen acá y que puedan venir a Venezuela, continuar in situ.
Ya en diciembre del año pasado, el fiscal de la CPI estuvo en el país, se reunió con las autoridades y les notificó que abrió una investigación formal por delitos cometidos durante las protestas callejeras de 2017, que dejaron al menos 157 muertos. El presidente Nicolás Maduro manifestó en diciembre que respeta, pero no comparte la apertura de una investigación formal. El abogado Ali Daniels opina que aún queda mucho camino por recorrer para obtener justicia.
Lo que no queremos es despertar falsas expectativas de que mañana o pasado, o como se ha querido ver, que ya dentro de 3 meses va a venir un avión a buscar a no sé quién aquí en Venezuela. Eso no va a ocurrir.
El Estado venezolano aún no se ha pronunciado sobre el lapso dado por la Corte Penal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y analistas venezolanos opinan que si bien la política de Estados Unidos con la administración Biden ha tenido una retórica de menor confrontación con el régimen de Maduro, persiste la expectativa respecto al manejo de las sanciones. Carolina Alcalde amplía.
Desde 2002, 2 años después de la llegada al poder del exmandatario venezolano Hugo Chávez, la armoniosa relación que históricamente mantuvieron Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por una gran tensión, y la situación no ha sido distinta durante el primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. El analista internacional Edmundo González afirma que las relaciones bilaterales se encuentran en sus niveles más bajos y advierte que, mientras tanto, el gobierno de Maduro estrecha sus relaciones con China y Rusia. A su juicio, a pesar de que existe una posición bipartidista respecto a la situación en Venezuela, hay un debate sobre cómo manejar la política en adelante.
Está centrado en si se mantendrán las sanciones como herramienta de política de presión a la dictadura venezolana o si se ensayarán otras estrategias menos confrontacionales que conduzcan a una salida pacífica, democrática y electoral.
Si bien para muchos ciudadanos la administración Biden no ha tenido a Venezuela en su agenda, para el activista de derechos humanos Juan Francisco García, su gestión ha sido más incisiva en la búsqueda de un acuerdo para estabilizar la situación en Venezuela.
Se necesita que la gestión de Biden tenga una visión más amplia de la grave situación del deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Realmente poca la articulación que hay.
El gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero del 2019, luego de que la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y ha denunciado que las sanciones implementadas en los últimos años ha tenido un impacto negativo para los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:21 vamos con más noticias, esta vez de Estados Unidos, que con los aliados han advertido este jueves a Rusia que sufrirá graves consecuencias si uno solo de sus soldados incursiona en territorio ucraniano.
Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Alemania y Francia, así como el ministro adjunto de Reino Unido, se reunieron el jueves en Berlín para mostrar un frente unido ante Moscú, en plena tensión por el despliegue de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania.
We have been very clear throughout. If any Russian military...
Hemos sido muy claros en que si cualquier fuerza militar rusa avanza por la frontera ucraniana y comete nuevos actos de agresión contra Ucrania, eso tendrá una respuesta rápida y severa de Estados Unidos y nuestros aliados y socios.
United response from the United States and our allies and partners.
Blinken tuvo que despejar dudas luego de unas polémicas declaraciones del presidente Joe Biden el miércoles, al afirmar que una incursión menor de Rusia podría provocar una respuesta más modesta de los aliados de la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló en Twitter que las incursiones menores no existen, ni tampoco los pequeños países. Rusia niega cualquier intención de atacar a Ucrania, pero exige garantías formales para su seguridad, como el compromiso de que la alianza militar de la OTAN no se expanda más hacia el este y que Estados Unidos y sus aliados renuncien a realizar ejercicios militares en la región. Washington y los europeos consideran que estas exigencias no son negociables y acusan al Kremlin de estar creando una nueva Guerra Fría. No obstante, Blinken espera hallar una salida diplomática y el viernes se reunirá con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Ginebra, Suiza.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha autorizado la entrega de documentos del expresidente Donald Trump a la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio. Detalles con José Pernalete.
Con un solo voto en contra, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación del expresidente Donald Trump para impedir la entrega de más de 700 páginas de documentos relacionados al asalto del Capitolio, un material que permanecía custodiado por los archivos nacionales.
El mecanismo es el siguiente: el Congreso está investigando y el Congreso tiene el poder de pasar sus conclusiones de esa investigación al Departamento de Justicia para que el Departamento de Justicia entonces establezca cargos, si así lo estima, que se violó una ley o que si se conspiró para dar básicamente un golpe de Estado.
De hecho, el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero calificó esta decisión de la Corte Suprema como una victoria de la democracia estadounidense y confirmó la recepción de registros que Trump aspiraba mantener ocultos. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, consultado por La Voz de América, dijo que la averiguación despejará las dudas sobre los motivos que llevaron al exmandatario a solicitar el privilegio ejecutivo, prerrogativa también requerida por los expresidentes Richard Nixon y Bill Clinton, ambas peticiones negadas también por la Corte.
¿Por qué trató el presidente Trump de parar que se conocieran las llamadas de teléfono, el récord de con quién persona se reunió en los días antes del 6 de enero y el propio 6 de enero.
Al respecto, el comité investigador anunció que se invitará a comparecer a la hija del expresidente Ivanka Trump, quien se desempeñó como asesora de la Casa Blanca durante su administración. El panel ha demostrado interés sobre las interacciones entre padre e hija el día del ataque. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:25, quieto, en Primera los Deportes llegan a tiempo con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Solamente 3 partidos en la NBA esta noche. Ya terminaron los primeros 2. Los Soles de Phoenix, que han estado al rojo vivo las últimas 3 semanas, desmantelaron esta noche a los Mavericks de Dallas. Devin Booker con 28 puntos en ese partido, aunque Luka Doncic también había metido 28 para el equipo de Dallas. Nueva Orleans derrotó a los Knicks de Nueva York 102-91 en la Gran Manzana. Jonas Valanciunas con 18 puntos en ese partido. Mitchell Robinson con 17. El único partido que se está jugando acaba de comenzar. Los Pacers de Indiana en la hermosa Bahía de San Francisco contra los Guerreros de Golden State. ¿Qué significa esto? Que los Soles de Phoenix, con la victoria de hoy, continúan teniendo el mejor promedio de toda la NBA, 35 victorias y solamente 9 derrotas. Han ganado 5 partidos en fila. Se postulan como el favorito. Para que ustedes vean, si el Chicago Bulls, que está de primero, estuviera en la Confederación del Oeste, estaría en el 5º lugar. Los Soles de Phoenix y los Guerreros de Golden State y los Grizzlies de Memphis dominando la NBA en este momento. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, que hoy rechazó la propuesta de los Tampa Bay Rays de tener ciudades hermanas junto a la Montreal, Canadá, donde los Tampa Bay Rays querían jugar por lo menos 20 y pico partidos este año y 40 el próximo año. La razón, bueno, el Tropicana, el feudo de los Tampa Bay Rays solamente atrajo a 750,000+ fanáticos en la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas, la segunda peor concurrencia de todos los 30 parques del béisbol de las mayores después de los Marlins de Miami. Qué feo que los únicos 2 equipos de béisbol de la Florida sean justamente los 2 peores en lo que se trate de entradas vendidas a nivel del béisbol profesional. Este no es el año para que el equipo de Tampa esté jugando una ciudad, buscando una ciudad gemela. Pero al mismo tiempo, esta tarde el béisbol de las Grandes Ligas dijo que este año en las ligas AAA se van a utilizar la zona de strike computarizada o umpires de robot. Oyeron bien, ya los umpires no van a cantar las bolas y strike, una computadora las va a cantar. El umpire va a tener que llevar el partido, como hacen todos los umpires, detrás del home plate. Pero poco a poco el béisbol de las Grandes Ligas se va a tener que ajustar a la idea que dentro de quizás un par de años, okay, la zona de strike no la va a cantar el umpire, sino que un robot o una computadora. Muy bien. No hubo una presentación o una contrapropuesta por parte del sindicato de los peloteros. Ustedes recordarán que ayer habíamos dicho que el sindicato iba a tener una contraoferta o presentarle una contrapropuesta al béisbol de las mayores. Bueno, eso no se produjo hoy todavía. Vamos a ver si se produce mañana. Tienen que apurarse. La huelga o paro patronal del béisbol de las mayores lleva 50 días y la pretemporada, los partidos de exhibición comienzan dentro de un mes, así que todo esto va a tener que resolverse muy rápido. Si no se presenta una contrapropuesta mañana, a lo mejor la próxima semana, el béisbol de las mayores todavía tiene que contestarle al sindicato de los peloteros. En el boxeo profesional, el púgil cubano Robeysi Ramírez, peso pluma, 8 victorias, 1 derrota, 4 knockouts a su favor, va a pelear el 26 de febrero en Escocia contra el irlandés Eric Donovan, que tiene 14 victorias y 1 derrota. El muchacho de Cienfuegos, Cuba, el zurdo de 28 años de edad, está buscando poco a poco un campeonato mundial en el boxeo profesional y esta será su 10ª pelea. Así que Robeysi Ramírez, con un difícil compromiso contra un irlandés que suma 14-1. Mientras tanto, ahora nos vamos rapidito al fútbol de España, porque mañana arranca la jornada número 22 de la Liga Española de Fútbol con varios partidazos este fin de semana. Mañana nada del otro mundo, el Español contra el Real Betis, el sábado Villarreal contra Mallorca y también el Sevilla contra el Celta de Vigo, además como el Valencia, el Real Madrid juega contra el Elche y el Barcelona contra el Alavés. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 23 grados en Santi Espíritus, intervalos nubosos, vientos a 4 kilómetros por hora. Mucha atención en Noticias de Cuba. La dama de blanco, Jacqueline Heredia Morales, reveló que fue sentenciada a 3 años de privación de libertad por parte del castrismo. Heredia Morales, quien es integrante de la UMPACU, dio a conocer a través de la cuenta de Facebook de su esposo y también miembro de la UMPACU, Carlos Álvarez Rojas, que recibió la sentencia y la medida será de prisión domiciliaria. Entre tanto, Heredia informó que su esposo, quien ya lleva varios meses detenido, también recibió la sentencia de 5 años de privación de libertad, pero se desconoce si el hombre permanecerá en prisión o tendrá la medida de casa por cárcel. Los esposos fueron detenidos en marzo de 2021 por la seguridad del Estado, amenazando a la mujer del falso delito de desacato debido a su participación en la Marcha de los Girasoles, la cual se realizó en 2019 de forma pacífica. Y organizaciones no gubernamentales en Europa están enviando una carta a eurodiputados tras las declaraciones del vicecanciller ruso en el sentido de que no podía descartarse el despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela. Detalles con Ivette Pacheco.
Asociaciones con representación en la Unión Europea como el Movimiento Republicano Libertario Martiano, Ven Europa y Promote Ukraine han manifestado a través de una carta enviada a eurodiputados su preocupación ante la posibilidad de un despliegue de tropas rusas en Cuba y Venezuela si la OTAN aceptara el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica. Sobre la misiva, Patricia Betancourt, presidenta de la asociación Ven Europa, dijo a Radio Martí:
denunciar el secuestro al que nos tiene sometido Rusia. Nuestra asociación desde hace ya un año viene denunciando esa presencia y viene anunciando que cosas como esta podrían suceder. Y nuestra pregunta es, si esto estuviera pasando en un país de la Unión Europea, ¿qué habrían hecho?
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo este jueves que no puede descartarse un despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos, aunque señaló que adoptar medidas militares no es lo que quiere Moscú. Por su parte, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la administración Biden, afirmó que podría tratarse de una fanfarronada del viceministro ruso y precisaba sin dar más detalles: si Rusia llegara a avanzar en esa dirección, lidiaríamos con ello de forma decisiva. En su misiva a los eurodiputados, las asociaciones expresaron: Rusia está fabricando pretextos para la invasión a Ucrania, utilizando su ya conocida presencia militar en Cuba y Venezuela para volver a la retórica de la Guerra Fría. Una de las firmantes de la misiva, la escritora y activista Zoe Valdés, delegada del Movimiento Republicano Libertario Martiano, desde París dijo a Radio Martí:
esto tendrían que tenerlo en cuenta el gobierno norteamericano, que Cuba se presta para un enfrentamiento militar, y esto ya daría a consideraciones más importantes con relación a Estados Unidos y el régimen de Castro y el régimen venezolano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa opositores dentro y fuera de la isla, criticó esta semana el silencio del régimen sobre las recientes declaraciones precisamente del gobierno ruso de que podría instalar armas y soldados en Cuba. Las declaraciones que escucharemos son las de Orlando Gutiérrez Boronant.
El anuncio hecho por el presidente ruso Putin de que enviaría tropas y armamento a Cuba como parte de una jugada internacional de superpotencia, negociando territorios y límites dentro de un nuevo contexto de guerra fría, es no solamente una afrenta a la soberanía nacional cubana, sino pone a la patria en grave peligro al insertarla en un conflicto entre superpotencias en el cual Cuba no tiene nada que ganar. Este régimen no solamente oprime al pueblo, sino que vende al país y expone al país en jugadas internacionales que, lejos de beneficiar al pueblo de Cuba, solo benefician a la cúpula gobernante. Yo creo que este tema de la inserción en Cuba de armamentos y tropas rusas con respaldo chino es algo que debe preocupar a todos aquellos que aman a Cuba, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del territorio nacional o fuera, y en cualquier institución en la cual militen. Elevamos nuestra condena a esta acción por parte del régimen Díaz-Canel de exponer al pueblo de Cuba a un choque militar en suelo propio entre superpotencias que nada beneficia al pueblo de Cuba.
El opositor José Díaz Silva fue arrestado en las inmediaciones de la unidad policial de Santiago de las Vegas, municipio habanero de Boyeros, donde esperaba a un activista que había sido citado por las autoridades. Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que estuvo detenido por varias horas dentro de una patrulla.
Bueno, ayer estábamos allí frente a la estación de policía, los dejé que vierto, mi esposa, dama de blanco, y quien les habla, José Díaz, y esperando que viniera un patriota, Humberto Bienmarín, que tenía una citación para las 10 de la mañana, pero bueno, no vimos que llegaba, y en eso llegó una patrulla a las 0:37 con dos mujeres y dos policías hombres, y bueno, dos motos de la seguridad del Estado. Entonces, ahí al frente de la policía nos se abajan y nos dicen, sí, están detenidos. Bueno, ¿por cuál la razón que estamos detenidos? Y entonces nos dice, no, tienes que montarte en la patrulla, que los vamos a llevar para su casa. Le digo, no, yo no me pueden llevar para mi casa, porque de aquí nosotros vamos, que tenía un turno con el hermano mío, Rolando Díaz Silva, que tiene una parálisis cerebral. Cuando Lute le dice, nosotros estamos detenidos, dice, no, tú no, Lute, tú te puedes ir. Me montaron en la patrulla con las dos mujeres estas atrás y los dos policías adelante. Me llevaron para aquí, para Santiago, para el mismo Santiago de la Vega, para el rancho, un reparto donde vive mi hermano. Y bueno, pararon la patrulla cerca de la casa, me dijeron, recoge a tu hermano. Y entonces cuando llego allí, tenían a Humberto allí. Ya Humberto tenía el hermano mío sentado en el sillón de ruedas. Y entonces me dice, sí, móntete ahí en la patrulla. Humberto, ves para allá para la terminal de guagua, coge una guagua para que lleve a Rolando, que nosotros vamos a traer. Humberto con mi hermano salieron para allá, montaron la guagua y la patrulla iba atrás de la guagua. Entonces tiraron en U y me llevaron para ahí para la casa. Y en la casa me dejaron y metieron el operativo.
El activista Andrés Lugo Pérez, procesado en un juicio el 20 de diciembre por su participación en las protestas del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba, fue citado para un nuevo proceso penal, esta vez por el delito de desobediencia.
Bueno, el pasado 11 de julio, aquí en la ciudad de la calle Palma Soriano, fui detenido arbitrariamente por los miembros de la dictadura castrocomunista. Entonces, fui juzgado el día 20 de diciembre en la causa número 92. Me piden 12 años de privación de libertad por el delito de atentado, el delito de desorden público y el delito de sacado. Todavía no se ha hecho firme en Palma Soriano. En esa causa somos 16. Tenían una fianza de 4.000 pesos. Yo me negué y la empezaron a bajar. Entonces se quedó en 1.000 pesos. Entonces fue mi esposa, mi mamá, pagaron la fianza. Estaba detenido, plantado en una celda. Desde el 11 hasta el día 20 he estado en la casa, pero bajo fianza. En eso nos encontramos cuatro venezolanos. Estamos en la calle 4 nada más. Hace dos días atrás, aquí a mi casa se apareció un alguacil municipal de Palma Soriano a decirle que debo presentarme con carácter urgente el día 26 de enero, ahora que tengo otro juicio más de desobediencia. Pero yo no he hecho nada, estoy tranquilo en mi casa. Yo estoy esperando sentencia.
El acoso policial continúa contra el joven Jonathan Porto Dilut, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, desde que fue excarcelado tras participar en las protestas del 11J, dijo a Radio Martí su padre, el también activista Eliezer Porto. El joven tiene que presentarse en el sector policial de la localidad santiaguera de Palma Soriano, donde reside.
Vino el esa historia, atiende aquí el barrio donde nosotros pertenecemos, fue el día 17 de enero. Me entregó un papel que Jonathan tenía que presentarse el día 18 a las 8:30 de la mañana en el sector del municipio. Y yo le pregunté, acá, ¿cuál es la situación conmigo? Porque todos los meses te están viniendo aquí a la casa que él tiene que presentarse allí en el sector. Y yo, no, el problema es que a través de las manifestaciones que hubieron desde el 11 de julio del 2021, dice que él tiene que tener un seguimiento ordenado por la policía política, claramente. Él tiene que presentarse todos los meses en el sector porque hay que tenerle un seguimiento por 6 meses. Yo, sí, pero ya se cumplieron 6 meses. Y dice, no, pero es hasta que me ordenen que yo tengo que seguirlo citando. Como si tuviera una libertad condicional y tiene que ir a firmar todos los meses allí a meter el jefe sector. Allí lo que van a ir a darle una charla esta comunista, revolucionaria, y que tiene que ir porque si no, es multado bajo asedio, que te llevan allí para amenazarte y para decir que tienes que estar tranquilo, que tú sabes que tú tienes un expediente abierto, te podemos llevar a prisión, porque el hijo mío tuvo 4 días en los calabozos en Palma Soriano. Fue sacado bajo 2,000 pesos de fianza y después pagamos 4,200 pesos abogados. Y entonces le pusieron una medida en la casa hasta que lo citaron, le pusieron 1,000 pesos en multa y ya no fue a prisión, gracias a Dios.
Y mucha atención, destacados medios de prensa se hacen eco de la represión en Cuba. Califican de excesiva las condenas impuestas a quienes participaron en estas protestas masivas. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe.
Varios medios importantes de prensa en el mundo se hacen eco de las excesivas condenas que el régimen castrista está imponiendo a quienes manifestaron en julio pasado su deseo de un cambio político en la isla.
Se les imputan desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje, símbolos de la patria o sedición.
Juzgamientos en masa aprofundan represión a oposición en Cuba.
Varias organizaciones no gubernamentales califican las condenas como ejemplarizantes e insisten que es una táctica del régimen castrista para intentar callar los reclamos de libertad del pueblo cubano.
La mayoría de las sanciones están oscilando entre 4 años de privación de libertad, que sería la mínima que hemos visto en estos procesos ordinarios, y 30 años de privación de libertad es la máxima que hemos visto en las solicitudes. Y bueno, ya hay personas sancionadas con 30 años de privación de libertad.
Nos están echando de Cuba. O sea, no podemos con 2 periodistas, con una periodista y un fotógrafo, no podemos ofrecer a nuestros abonados los estándares de calidad que tenemos en la agencia EFE.
La pasada semana la presidenta de EFE fue clara sobre la permanencia de la agencia en Cuba. El régimen castrista se resiste a restituirle las credenciales a varios miembros del personal destacado en la capital cubana. Miembros de la prensa extranjera acreditados en la isla sufren de estas prácticas. El régimen intenta impedir que el mundo conozca la verdadera realidad que padece la isla comunista. El régimen castrista controla los medios de prensa en la isla y criminaliza, ahora amparado en el decreto ley 35, la divulgación independiente de información mediante el ciberespacio. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Cubanos en Guantánamo critican el desabastecimiento de productos, crisis que está ocasionando la relevancia de los llamados coleros y el consiguiente aumento de los precios. El periodista independiente Anderlay Guerra Blanco tiene la información.
Policías e inspectores arremeten diariamente contra los llamados coleros y revendedores en un intento fallido de eliminarlos en la ciudad de Guantánamo. La situación tiene como raíz el desabastecimiento y las dificultades para adquirir hasta lo básico.
Usted va a una tienda, hace la cola, pero nunca alcanza nada. O sea, y el que va adelante, que no es una persona trabajadora, que no, que se dedica a eso, se lo lleva todo. Y ahí mismo delante de la tienda, después lo está revendiendo a precios muy, pero que muy superiores. Eso afecta a la población.
Se dedican en primera a no trabajar y en segunda a vivir de la necesidad de los demás, aprovechándose de las oportunidades, vendiendo los productos por un precio triplicado al que le cuesta en las unidades.
En primer lugar, que quisiéramos que los precios bajaran para vivir un poquito mejor, porque vaya, el Estado subió el salario, pero los revendedores están demasiado caros en la calle y eso esto nos afecta bastante porque independientemente de que hayan subido el salario, no nos alcanza, porque todo está demasiado caro y uno espera que tomen una medida sobre eso.
Sin embargo, otros defienden y comentan sobre la necesidad de la existencia de los coleros y revendedores.
Que a raíz de ellos muchos podemos obtener las cosas porque no tenemos tiempo muchas veces. Lo que trabajamos, no me quejo porque aparte que trabajo, no tengo tiempo de ir a ninguna tienda a hacer la cola para yo poder comprar mis necesidades.
En parte es necesario porque hay cosas que nosotros no las podemos encontrar en otro lugar, lo encontramos en ellos. Y por eso que ellos se aprovechan y tenemos que comprárselo porque no nos vamos a morir de hambre.
¿Quiénes son estas personas que ven la oportunidad de supervivencia en hacer colas y revender productos?
Muchas veces de los coleros son madres que no son trabajadoras y se dedican a eso para sobrevivir para sus hijos, para darle comida, comprar las cosas que le hagan falta a sus hijos. Lo único que afectan un poquito es el sobreprecio ese que quieren meter.
Desde Guantánamo, Anderlai Guerra Blanco.
Avanza el tiempo, 10:45, vamos con más noticias. Condena por el asesinato de dos periodistas que vuelve a ocurrir en México. Información que llega desde Radio ONU.
La Oficina en México de ONU Derechos Humanos condena enérgicamente los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas y pide una investigación efectiva y exhaustiva. Alfonso Margarito Martínez Esquivel era un periodista con una larga trayectoria en la cobertura de temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana, Baja California. Fue asesinado afuera de su domicilio en Tijuana el 17 de enero. José Luis Gamboa Arenas dirigía el medio digital Inforregio y en su trabajo también daba difusión a problemas de inseguridad y temas políticos. Fue asesinado en el puerto de Veracruz el 10 de enero. Durante 2021, la oficina de la ONU documentó al menos 8 asesinatos y 2 desapariciones de periodistas.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, la CIP, ha urgido a las autoridades de México y de Honduras investigar con celeridad y profundidad los móviles detrás de los asesinatos de 3 reporteros en los últimos días. La organización hemisférica reiteró en un comunicado su reclamo a las autoridades de ambos países, por lo que describió como la falta de eficiencia de los sistemas de protección y seguridad para los comunicadores. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro insiste en la liberación del comerciante colombo-venezolano Alex Saab ante la posición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
A la posición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el caso de Venezuela y Nicolás Maduro, de quien dijo es más que un dictador en estos momentos, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, salió al paso exigiendo la liberación de Saab para avanzar por el camino del diálogo del que Estados Unidos ha sido uno de sus promotores.
El diálogo está avanzando. No le gusta a Estados Unidos lo que está ocurriendo en el diálogo, que queda en evidencia la oposición y sus posiciones. Secuestraron al diplomático venezolano Alex Saab, se lo llevaron como se llevan a cualquiera del mundo. Tienen amigos en el mundo que hacen eso, son arrastrados y para sonreírle al imperialismo inventan cualquier cosa. Ha estado bien claro, si quieren diálogo, tomen las acciones que deben tomar, señores del imperialismo norteamericano. Liberen ustedes a los que tienen secuestrados y nosotros comenzaremos a hablar. Así de sencillo.
Mirna Yonis, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que aunque la postura de Biden no es nueva, sí implicará trabas a la imagen de Maduro ante la comunidad internacional.
El hecho de que haya utilizado en varias ocasiones el calificativo de dictador para dirigirse a Nicolás Maduro tampoco generó mayor llamado de lo que han hecho en otras ocasiones para el diálogo, la necesidad de restaurar la democracia, de sumar esfuerzos, etcétera. Por lo tanto, a mi manera de ver, no hay sorpresa. Quizás en donde sí tendríamos que señalar es en el impacto mismo de esas declaraciones, de esos pequeños segmentos para el caso del gobierno de Nicolás Maduro, que evidentemente va a tener piedritas en las palas para seguir alimentando el discurso antiimperialista y sobre todo para evaluar, retrasar o ejercer algunas otras tácticas respecto a cualquier mesa de diálogo o acercamiento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en su primer año de mandato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también mantiene una política poco clara hacia Nicaragua, pese a las sanciones impuestas a funcionarios públicos. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió durante su primer año de mandato el decreto ejecutivo que caracteriza a Nicaragua como una amenaza a la seguridad de su nación y de esta manera marcó el rumbo que seguiría su administración durante su primer año de gobierno respecto a Nicaragua. No obstante, el analista político y sociólogo Oscar René Vargas sostiene que estas políticas han sido poco claras debido a que no causan un impacto severo en el gobierno de Daniel Ortega.
Estos factores, pues,
tanto los internos como los externos hacen que el tema de Nicaragua sea un tema totalmente en el lugar número 20 de sus intereses.
El gobierno de los Estados Unidos ha seguido aplicando sanciones contra la administración de Daniel Ortega, sus funcionarios y las instituciones del Estado, y el presidente Biden promulgó la ley Renacer, que recibió apoyo bipartidista en el Congreso y le permite ampliar las sanciones al gobierno nicaragüense. De hecho, durante su discurso de toma de posesión, el presidente Daniel Ortega envió un mensaje a su homólogo estadounidense al que le pide parar las sanciones y el bloqueo contra países de izquierda.
Los que se dicen respetuosos de la ley tiene una oportunidad el presidente Biden en estos momentos de hacer un giro histórico valiente donde indemnice al pueblo nicaragüense, que es de justicia. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo justicia.
La Casa Blanca tiene ahora una amplia gama de medidas posibles, desde nuevas sanciones financieras a funcionarios sandinistas hasta castigos comerciales que hundirían aún más la economía del país, y a los nicaragüenses crecen las expectativas de lo que depara el 2022. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha comunicado al Consejo Permanente la negativa del gobierno de Nicaragua de colaborar con el organismo. Asimismo, Almagro denunció la falta de avance en cuestiones de respeto a los derechos humanos y otras libertades fundamentales en Nicaragua. Perú ha exigido a la petrolera española Repsol que responda por el derrame de unos 6.000 barriles de crudo en su litoral central, atribuido por la empresa al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Jorge Orellana informa.
Perú exigió a la petrolera española Repsol que responda por el derrame de unos 6.000 barriles de crudo en su litoral central, atribuido por la empresa al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. El derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. Repsol debe resarcir el daño de manera inmediata, señaló el gobierno peruano. El ministro de Ambiente del Perú, Rubén Ramírez, dijo:
se va a recabar los documentos iniciales del reporte que ha hecho la empresa, pero también de las acciones que ha tomado bajo esta coyuntura. Porque vemos que claramente hasta el momento todavía no se ha hecho nada. La municipalidad de Ventanilla está colaborando.
El alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro, declaró:
primero, que la empresa cumpla inmediatamente con el recojo de todo este petróleo derramado, pero además que se sancione inmediatamente a los responsables.
La compañía española Repsol reiteró en un comunicado que está ejecutando las labores de remediación del litoral costero y limpieza de playas luego de la situación generada por las altas mareas registradas debido a la erupción volcánica en Tonga. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:52. Rusia mantiene la presión militar en la frontera con Ucrania con el despliegue de nuevas tropas en Bielorrusia y el anuncio de las mayores maniobras navales de su historia en vísperas de una nueva ronda de negociaciones entre Moscú y Washington este viernes sobre la seguridad en Europa. Unidades de infantería de marina llegaron a Minsk, la capital, con armamento habitual y equipamiento invernal, donde fueron recibidas con pan y sal y el sonido de una orquesta militar, según informó el Ministerio de Defensa. De otra parte, pasando al Vaticano, el Papa emérito Benedicto XVI aparentemente sabría de la existencia de casos de abusos sexuales a jóvenes y menores cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica de Alemania, y tuvo en por lo menos cuatro de ellos una conducta reprochable, según los autores de un informe publicado este jueves. El informe fue presentado por un despacho de abogados de Múnich tras el encargo del arzobispado de esa ciudad, y sus autores declararon que las más de 1.700 páginas que documentan casos sucedidos entre 1945 y 2019 son un relato de lo que califican horrores. Tokio y otras 12 regiones de Japón volverán a aplicar restricciones anticontagio desde este viernes tras la decisión tomada por el gobierno central ante la ola récord de casos que afecta a todo el país por la variante Omicron del coronavirus. El gobierno que encabeza Fumio Kishida elevó el alerta sanitario en la capital, las regiones colindantes y otras de las ciudades más habitadas del país, lo que permitirá que las autoridades locales niponesas vuelvan a aplicar restricciones que afectarán sobre todo a negocios como bares y restaurantes. Y vamos a Radio 1 porque hay información de que el año pasado fue uno de los más calientes en la historia.
El 2021 fue uno de los 7 años más cálidos de los que se tiene constancia, según la Organización Meteorológica Mundial. El año pasado, la temperatura media superó en aproximadamente 1,11 grados los niveles preindustriales, acercándose al límite inferior que marca el Acuerdo de París para frenar el cambio climático. 2021 fue el séptimo año consecutivo en el que la temperatura mundial ha superado más de un grado esos niveles. El fenómeno La Niña, que trae temperaturas más frías, hizo que en comparación con los últimos años el calentamiento en 2021 fuera relativamente menos pronunciado. Pero aún así el año pasado fue más cálido que en los episodios anteriores de La Niña. El calentamiento global a largo plazo, fruto del incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, es ahora mucho mayor que la variabilidad de las temperaturas medias causada por condiciones de origen natural, dijo el secretario general de la organización, el profesor Peter Italas.
Y alrededor de unos $50 aumentó el costo de la canasta básica en Nicaragua durante el último año, según las cifras oficiales. Economistas explican que los salarios se mantienen muy por debajo de los $450 que cuesta adquirir los productos de consumo. Esto nos lo explica Donaldo Hernández desde Managua.
Los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua tenían un costo cercano a los $400 a inicios del 2021, pero ahora ronda los $450, según las estadísticas del Estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE.
Nos quedamos muy pensativos de cómo hace el nicaragüense para suplir sus necesidades económicas en el día a día.
El economista Marco Peña se hace la pregunta porque el salario mínimo de Nicaragua es inferior a los $200, es decir, menos del 50% del costo de la canasta básica.
Entonces, eso significa que el poder adquisitivo se haya erosionado, porque también los salarios reales se mantienen en una tendencia estacionaria.
El presidente del Estatal Banco Central, Ovidio Reyes, atribuye el aumento del costo de la canasta básica a la inflación, exacerbada por el encarecimiento del combustible en el mundo.
El Banco Central de Nicaragua espera que este incremento en la inflación resulte transitorio, al estar originado principalmente por elementos externos y sobre todo por el impacto que ha tenido el alza de los precios de los combustibles, los que parecen haber alcanzado un máximo internacional con tendencia a estabilizarse durante el siguiente año.
Otra de las preocupaciones de los economistas es que el 70% de la población está en el empleo informal y en consecuencia se les dificulta adquirir todos los productos de la canasta básica. Donaldo Hernández, Voz de América.
Luces, cámara, acción. Y ahora Alejandro Escalona nos trae algunas noticias del mundo del entretenimiento.
Nos vamos al año 1986 cuando el grupo Heart debuta en la Billboard Hot 100 con These Dreams. La canción escrita por Martin Page y Bernie Taupin conquistó la cima de las carteleras Hot 100 y adulto contemporáneo de la revista Billboard. Heart, principalmente Anne y Nancy Wilson, ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2013. 1986, Elton John debuta en la Hot 100 con Nikita, tema que llegó al puesto número 7. George Michael hizo los coros de la grabación. En 1994, Elton John fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 1999 recibió el premio Grammy Legend. En 2004, recibió el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Y en 1986, Dionne Warwick y sus amigos pasan 4 semanas en el primer lugar de la Hot 100 con el tema That's What Friends Are For. El sencillo también alcanzó el número 1 en las carteleras Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues de la revista Billboard. La canción es de Burt Bacharach y Carol Bayer-Sager y forma parte de la banda sonora de la película Night Shift de 1982. Unos años más tarde, el tema fue regrabado por John y sus amigos, que son Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder, como un sencillo en beneficio de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA, recaudando en esa ocasión más de $3 millones. También ganó premios Grammy por Canción del Año y Mejor Grupo Vocal Pop. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio A, estuvimos con ustedes el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción y edición a cargo de Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes desea una feliz noche. Recuerden, nuestras recomendaciones habituales: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y por favor el uso de la mascarilla o nasobuco para evitar las contaminaciones de coronavirus, especialmente por la variante Omicron, que todavía nos falta un poquito para ganar la batalla. Gracias y continúen con la programación estelar de Noticias de Radio Martí. Feliz noche.